En armonía, le indicamos la hora.
10:03.
Saludamos en el amor del Señor. Qué bendición poder estar reunidos para poder compartir su palabra, compartir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta jornada. Y le invitamos a que podamos orar al Señor y poner nuestra fe en Él y en su palabra. Señor, gracias por esta jornada, gracias por compartir a esta hora tu palabra. Tú conoces cuánta necesidad tenemos, tú conoces nuestro corazón, usted conoce, Señor amado, cada área de nuestras vidas, y en esta hora, al abrir tu palabra, te pedimos tu bendición, tu claridad, tu guía, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor hoy día estará en el libro de Génesis, en el capítulo 4, versos 1 al 5. Génesis 4, versos 1 al 5, esta palabra del Señor conocida que hoy día nos traerá también algunos principios que son importantes para la vida de la familia, del creyente. El mensaje se llama La herencia de la adoración familiar, la herencia de la adoración familiar. Se habla que los tiempos que vivimos son extremadamente peligrosos, nuestras nuevas generaciones corren peligros que posiblemente nosotros no vivimos. Con esto no estoy diciendo que todo pasado fue mejor. Cada generación ha tenido sus propios desafíos. Y los desafíos que hoy tienen nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras nuevas generaciones son preocupantes, por supuesto. Y que como la secularización está haciendo presa de todo el sistema y está robando, quitando la fe, y por eso que es tan importante que la fe no sea dada por extraños, sino por la propia familia. La propia familia. Seamos nosotros que podamos estar entregando la herencia a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Por lo tanto, hoy día vemos cómo se está adoctrinando a nuestras nuevas generaciones y nosotros, los responsables de nuestros hijos, debemos llevar en la autoridad de Dios que Él ha delegado a los padres el poder entregarle lo que ellos necesitan. Y estos pasajes que los leemos de inmediato, Génesis 4, del 1 al 5, dicen de la siguiente manera. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En este pasaje estaremos viendo que el principio del discipulado es de los padres. Los padres deben entregar el discipulado, deben guiar espiritualmente a sus hijos. La pregunta que surge en este pasaje, que aparece, ¿no es cierto?, en el verso 1, Adán y Eva, habla que cuando les concibieron, cuando se embarazó Eva de Caín y después de Abel, Y después desaparecen Adán y Eva y ya aparentemente son jóvenes y ya están solos en la escena y presentan ofrendas y holocaustos. La pregunta es, ¿quién le enseñó a Caín y Abel a presentar ofrendas y holocaustos? ¿Quién le enseñó? El pasaje no lo dice explícitamente, pero se subentiende que quienes conocían a Dios en el jardín del Edén y fueron expulsados de este debido a su pecado, fueron los padres de estos jóvenes. Adán y Eva conocieron lo que era estar con Dios, en comunión con Dios, conversar con Él, caminar con Dios, pero también conocieron la amargura de caer en pecado. Conocieron que el miedo por primera vez en sus vidas tuvieron temor. Se sintieron por primera vez culpables y de ser expulsados de la misma presencia de Dios. Adán y Eva de alguna manera aprendieron que una vez expulsados ya no tenían esa comunión plena con Dios y que debían acercarse a través de ofrendas y sacrificios. Ya no podían tener la comunión directa. Se recuerda que en los pasajes del 1 al 3 de Génesis aparece antes de la caída cómo conversaban, cómo el Señor les ministraba, cómo ellos tenían esa comunión tan perfecta. Y después se pierde, se va a perder esa comunión. Y el pecado va a ser presa del ser humano. Y el pecado siempre va a intentar apartarnos de Dios, alejarnos de Dios. Y los hijos, en este caso, Adán y Eva tuvieron muchos más hijos. Pero en el relato aparecen dos para poder contar esta historia. Aparecen solamente Caín y Abel. Y obviamente, ¿quién más les iba a enseñar acerca de cómo poder comunicarse con Dios sino sus padres? Son los padres que deben entregar principios fundamentales a los hijos. ¿Quién lo hará? ¿El Estado? No podemos dejarle esa labor al Estado, porque dependiendo de quienes gobiernan, pueden que tengan fe o que no tengan fe, o que quieran entregar ideologías. Bueno, lo estamos viviendo hoy día aquello. Por lo tanto, el Estado no es el responsable de entregar los principios para la vida. No están encargados de discipular a los hijos. No es el Estado, no es Internet, no son los amigos. Ni siquiera es el pastor de la iglesia. Los pastores, ¿qué haremos? Compartiremos la palabra para capacitar, para alentar, para motivar, para ministrar a los padres. Y estos darán la enseñanza primordial a sus hijos. En los ministerios de enseñanza bíblica, como escuela dominical, red de niños, ministerios infantiles o como se llame en su congregación, por supuesto que apoyarán la educación de los hijos, pero solamente apoyarán porque los responsables primeros y últimos son los padres, son los padres. Por lo tanto, cuando Adán y Eva le enseñan este discipulado a sus hijos de cómo adorar a Dios, de cómo acercarse a Dios. Por eso que en el relato solamente aparece, si usted se fija, si tiene la Biblia abierta, en Génesis 4 del 1 al 5 aparece el nacimiento de Caín y después aparece su hermano Abel. En escena también dio a luz Eva a su hijo Abel. Y después pasa el tiempo y Abel se transforma en un pastor de ovejas. Y Caín se transforma en un agricultor, en un labrador de la tierra, según el pasaje. Por lo tanto, ocurre esto, que los hijos ya crecen y empiezan a trabajar, empiezan a tomar responsabilidades, empiezan a ganarse la vida con el trabajo de sus manos, lo cual también le fue enseñado por sus padres, la importancia de poder ser responsables en la vida, el poder guiarles, empezar a bendecirles. Por lo tanto, qué importante es que los padres le enseñen desde las cosas de trabajo hasta la vida espiritual, hasta la vida espiritual. Por lo tanto, aquí vemos cómo Adán y Eva empiezan a discipular a sus hijos. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa que Caín y Abel hayan presentado ofrendas y holocaustos a Dios? ¿Qué significa? Bueno, ya lo que empezamos a mencionar es que esto no se les ocurrió de forma espontánea. Esto fue enseñado por sus padres. ¿Pero qué significa ofrendas y sacrificios? Primero significa que les enseñaron a buscar a Dios. Los padres deben enseñar a los hijos a buscar a Dios. Porque si no les enseñan a buscar a Dios, a ellos no se les va a ocurrir. Y no porque sus hijos no sean capaces, sino porque viven en un medio pecaminoso. Vivimos en una generación perversa, dice la Escritura. Por lo tanto, nos va a arrastrar a una vida sin Dios. Hay algunos pensadores seculares que dicen, no le enseñe nada de la Biblia a sus hijos. Cuando crezcan, ellos decidirán. Pero en realidad, al no hacerlo, también se le está enseñando a no buscar a Dios. Esa enseñanza, ¿no es cierto?, secular de que no lo lleve a la iglesia, que cuando él crezca, él decidirá. La verdad que está absolutamente incorrecta. Eso es empujar a los hijos al precipicio. Los padres tienen la responsabilidad, como Adán y Eva, de enseñarles a presentar ofrendas y sacrificios, que era la adoración con la cual tenían que buscar a Dios. Dado que el pecado nos aleja, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como el mismo Señor Jesús lo enseñó. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Qué hermoso cuando los padres traen a sus hijos delante de la presencia del Señor. Qué hermoso cuando los hijos, ¿no es cierto?, son presentados, los padres los llevan, le dicen, pastor, puede presentar a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, a mi sobrino, y es un privilegio poder orar y pedir que la bendición de Jehová repose sobre la vida de nuestras generaciones. Debemos enseñar a nuestros hijos a buscar a Dios. Esta ofrenda y este sacrificio de Caín y Abel era porque sus padres les estaban enseñando que ya no podían tener una comunión perfecta como ellos la tuvieron en Edén. Ya están, no están en Edén, fueron expulsados, no pueden volver, no pueden regresar, pero sí pueden buscar a Dios. Buscar a Dios. Y buscarle en primer lugar, porque cada uno busca sus propios intereses, pero buscar a Dios en primer lugar. Por eso que era tan importante ver el desarrollo de estos hijos, que ya grandes, ahora ellos empiezan a buscar a Dios. ¿Qué más significa estas ofrendas y estos sacrificios que presenta Caín y Abel? También significa que es una forma de agradecimiento, porque todo lo que tenemos viene de su mano. Todo lo que tenemos, el Señor lo ha dado. Por lo tanto, cuando traemos ofrendas y sacrificio, en el caso de Caín y Abel, era un agradecimiento. Señor, tú me has dado tanto. Señor, ni siquiera te voy a devolver porque no podemos devolverle, pero sí podemos agradecerle. Y cuando damos, cuando entregamos, de lo recibido de su mano le damos. Es como cuando el hijo le va a pedir plata, al dinero, al papá. Papá, dame dinero. El papá le da dinero y después el niño compra un regalo para el papá. Salió del papá, se le entregó al hijo y vuelve al papá. Así también somos con Dios. Todo lo que podemos dar como ofrenda, todo lo que podemos entregar como tiempo, nuestros talentos, lo que tenemos, siempre le ha pertenecido a Dios. Por lo tanto, de lo recibido de su mano le damos. ¿Qué significa ofrendas y holocaustos en el caso de Caín y Abel? Buscar a Dios, agradecer a Dios, entregar a Dios. Pero aquí hay un principio que lo vemos en Abel, desgraciadamente no se ve en Caín. ¿Pero qué dice el pasaje? El pasaje de Génesis 4, verso número 4, dice que Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. El principio es que debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque para Dios debemos dar lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Y aquí vemos que estas enseñanzas de seguro sus padres la entregaron, pero solo un hermano la cumplió. Solamente uno tuvo temor de Dios. ¿Qué pasa cuando damos a Dios lo primero y lo mejor? Abel lo hizo. Trajo de sus primogénitos, no de las ovejas más viejas, o las que estaban enfermas, las que estaban ahí ya casi para regalarlas, para dejarlas morir. Él saca de las ovejas de las más hermosas, de las primeras y de las más gordas, las más hermosas. Abel trae lo primero y lo mejor. Esto revela que el corazón de Abel tenía temor de Dios, amaba a Dios y preparó su ofrenda para Dios. Sacrificó lo que era más valioso para Dios, no fue egoísta. Y aquí ya podemos incluso dar un significado muy sencillo, pero muy certero. ¿Qué significa adoración? Abel lo entendió muy bien, porque adoración para Abel era amar. Es que cuando adoramos a Dios es porque le amamos. Ninguno puede adorar a Dios si no le conoce y si no le ama. No puede, porque la adoración es amar. Inclusive a escala humana, cuando nosotros amamos, damos lo mejor. Cuando usted está de novio, ¿no es cierto? Usted busca lo más hermoso que puede darle, regalarle a su novia, a su prometida. Como la ama, va a buscar llevarla a comer al lugar que usted puede pagar, al mejor lugar. Buscará satisfacerla, ¿no es cierto?, con algún obsequio, con esfuerzo de su corazón. ¿Por qué? Porque cuando se ama, se entrega lo mejor. Y cuando vienen los hijos, y si usted ama a su hijo, obviamente buscará, dará lo mejor conforme a sus posibilidades. Es que cuando adoramos, significa que amamos. Abel lo entendió. Y cuando presentó su ofrenda, su adoración a Dios, era porque amaba profundamente al Señor. Pero lamentablemente no lo vemos esta misma actitud en Caín. Solamente lo dice de Abel, que trajo de sus primogénitos, de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Pero en el verso 3 dice que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Tan simple como eso, trajo una ofrenda. ¿De qué calidad? No la menciona. Aparentemente fue algo irrelevante. Simplemente cumplió con la enseñanza fríamente calculada. De seguro, sus padres le enseñaron que tenían que presentar ofrendas, pero fue cualquier cosa, fue cualquier cosa. Y de ahí la importancia de que a Dios se debe dar lo primero y lo mejor. Debemos cuidar de agradar a Dios y no desagradarlo. Aquí vemos entonces cómo Caín entrega una ofrenda descuidada por cumplir, por tradición, por religiosidad. Es el peligro que corremos hoy día los creyentes. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué asistimos a una iglesia? ¿Por costumbre? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por el qué dirán? ¿Porque mis padres eran de tal iglesia, entonces yo continúo la tradición de mis padres? ¿O estamos buscando a Dios y le adoramos porque le damos a Él lo mejor, porque le amamos? Los hijos deben adorar a Dios. Cuando estén los padres y cuando ya no lo estén, los hijos deben ser guiados primeramente por sus padres, por sus cuidadores, muchas veces por sus abuelos que están criando a sus hijos, a los nietos que ya son prácticamente sus hijos, por los responsables de los hijos, de estos niños. Cuando son pequeños, los padres, los cuidadores deben sí o sí enseñar, guiar. De seguro a Adán y Eva les enseñaron con su ejemplo, porque es el ejemplo la mejor forma de enseñar. La mejor manera de enseñar no es solamente decirle lo que tienen que hacer, sino que los hijos vean. Si tus hijos nunca te ven congregarte, les estás enseñando que buscar a Dios da lo mismo. Si tus hijos nunca te ven orar, significa que aunque le enseñes a orar, ellos no están captando la importancia. Cuando hay alguna necesidad en el hogar, cuando hay alguien que está enfermo, cuando hay alguna crisis económica. Pero cuando tú llamas a tus hijos y decirle, hijos, estamos pasando por esto, el papá quedó sin trabajo, la mamá está enferma, alguien está pasando este problema en la familia, vengan, arrodillémonos, vamos a orar, a pedirle a Dios que Él nos sane, que Él nos dé trabajo. Cuando usted involucra a sus hijos, cuando usted le enseña con el ejemplo, esa enseñanza perdurará. Si tus hijos nunca te ven ofrendar, si tus hijos nunca te ven adorar, los hijos se quedarán con esa enseñanza. Y yo me recuerdo, de seguro otros hijos también hoy día podrán decir algo similar a lo que voy a expresar. Yo me recuerdo cuando mis padres me llevaban de pequeño a la iglesia. En mi caso tuve la bendición de que mis padres fueran creyentes, fueran cristianos y me guiaron por el camino. Me recuerdo cuando me daban dinero para llevarlo a la iglesia y entregarlo en el tiempo de ofrendas. Me recuerdo que aún jugaba en los pasillos de la iglesia del templo cuando estaba en las bancas, debajo de las bancas siendo pequeño. Me recuerdo de haber escuchado cientos de alabanzas, de himnos, de versículos, de mensajes que se quedaron para siempre en mi corazón, en mi mente. Me recuerdo de las reuniones familiares, leyendo la Biblia, mi padre abriendo la Biblia, cantando juntos. Me recuerdo cada domingo ir a la casa del Señor, desde que tengo memoria. Me recuerdo cuando mi padre también me enseñó que cuando trabajara mi primer sueldo, tenía que apartar el diezmo para el Señor. ¿Cómo no agradecer, en mi caso, mis padres que me guiaron por el buen camino? Es que el ejemplo es la mejor enseñanza. Por eso, padres, estás a tiempo. ¿Qué pasa si tienes hijos pequeños y no te estás congregando? Les estás enseñando que Dios es irrelevante, que hay cosas más importantes. Es urgente, papitos, que busquemos a Dios en familia y que le demos la herencia de la adoración familiar. La adoración es a Dios, pero hacerlo en familia trae algo maravilloso, porque un día los hijos se irán. Un día los hijos se irán. Los hijos son prestados. Un día a los hijos se les va a ocurrir enamorarse, casarse. Un día los hijos van a ir a estudiar a otra ciudad, se van a ir a otro país, se van a independizar porque ya están adultos, están grandes, ya tienen sus profesiones, y lo sano y lo normal es que puedan hacer sus vidas. Ahora, muchas veces los latinoamericanos nos cuesta, nos quedamos tiempo del necesario en casa, pero llegará un día, como dice la Escritura, en que dejará a padre y madre para empezar su nueva familia. Ahora, Dios quiera que el tiempo cuando eran niños tú les guiaste, le enseñaste, porque llegará el día en que ellos solitos o seguirán a Dios o no lo harán, buscarán a Dios o no lo harán, serán apasionados por el Señor o serán solo religiosos, vivirán cerca o lejos de la presencia del Señor. Un día se irán. Y quizás algunos dicen, sí, mis hijos ya se fueron. La Biblia dice en el libro de los Salmos que los hijos son como saetas en manos del valiente, como flechas que cuando son pequeños hay que afilarlas, hay que arreglarlas, hay que guiarlas, hay que tensar el arco, direccionarlo, pero un día hay que soltar la flecha, y la flecha, esperemos que a través de la guía de su espíritu, de su palabra, pueda andar en el blanco de la voluntad de Dios. Cuando los hijos se van, son responsables ellos. Y qué hermoso es ver cuando los hijos se van y ellos solitos empiezan a buscar a Dios. Cuando se van los hijos a la universidad, muchas veces los padres están ahí todos preocupados por las ideologías que les van a enseñar, por los malos ejemplos que verán. Pero tendrán que hacer su vida y toda la enseñanza que recibieron cuando niño, ahí tendrán que ser confrontados y tomar sus propias decisiones. La pregunta es, ¿usted lo ha hecho con sus hijos? Alguno dirá, es que yo esto no lo sabía, llegué tarde. Pero te digo algo, qué maravilloso es, qué maravilloso es saber que Dios, aunque nuestros hijos estén lejos, aunque nuestros hijos estén rebeldes, el Señor sigue atrayendo a hijos pródigos a que vuelvan a casa del Padre. Sigue clamando, sigue obedeciendo al Señor, sigue clamando por ellos. No te canses de orar. El Señor es poderoso para hacer que regresen. Señor bendito, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que en casa podamos adorarte, en familia, con los hijos, en el templo ir juntos y bendecirte, honrarte, porque un día nuestros hijos se irán y que puedan llevarse esta herencia de la adoración familiar, que ahora cuando estén ellos solos o comenzando sus propias vidas familiares, también puedan seguir adorándote, honrándote, bendiciéndote. Gracias, Señor, por estos principios que nos entregas por tu palabra, en el nombre de Jesús.